6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer.
Todo en Venecia me hablaba de amor.
Me viene a buscar.
Todos aman Venecia. Todos aman a la Comisión de Venecia y todos dicen que la Comisión de Venecia ha dicho lo que ellos decían sobre la ley de amnistía. Siempre hace falta un tercero. Claro, y es que nos hemos quedado sin terceros. Terceros entre dos litigantes. El Tribunal Constitucional está politizado. El Consejo General del Poder Judicial está politizado. Y la Comisión de Venecia era la última Coca-Cola en el desierto. Una institución independiente que iba a hacer el dictamen definitivo. Pues ya tenemos el dictamen definitivo de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía.
Es un dictamen de la Comisión de Venecia que avala la ley de amnistía, recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras.
Tenemos un dictamen de la Comisión de Venecia que nos apuntó algunas mejoras que necesitaba el proyecto de ley y es lo que hemos hecho.
Antes de que conociéramos el dictamen de la Comisión de Venecia, el gobierno ya dijo que el dictamen de Venecia, o sea, el borrador que el gobierno filtró, le daba la razón con la ley de amnistía. Ahora ya que hemos podido leer el dictamen de la Comisión de Venecia, pues constatamos que no, que ese dictamen no le da la razón al gobierno. Dice la Comisión de Venecia que, bueno, las leyes de amnistía tienen cabida dentro de un orden constitucional, pero que las amnistías no pueden dividir más a un país. Dice la Comisión de Venecia que las amnistías tienen que aprobarse con una mayoría importante, no solo una mayoría absoluta, tienen que aprobarse con una mayoría cualificada. Que las amnistías, dice la Comisión de Venecia, tienen que estar motivadas por razones de conciliación, reconciliación social y política. Aquí tenemos ya a Puigdemont diciendo que volverá a hacer lo que hizo. Dice la Comisión de Venecia que los objetivos de la amnistía deben alcanzarse con métodos y procedimientos coherentes, que deben ser inclusivas, que no deben de hacerse las leyes de amnistía con procedimientos acelerados, que deben de evitar la arbitrariedad, que deben de fomentar la unidad y la reconciliación social y política. Pues no. La Comisión de Venecia no le da la razón al gobierno y si aplicamos lo que dice el dictamen de la Comisión de Venecia a la ley de amnistía, el resultado es que esta ley de amnistía no es conforme a la Comisión de Venecia. Ley de amnistía que tendremos dentro de 2 meses. Esquerra ha convocado elecciones para ganar ventaja a Junts. Junts en este momento en las encuestas está bastante por detrás de Esquerra. Las encuestas le dan a Esquerra 11 diputados más que a Junts para el Parlamento de Cataluña. Junts tiene que ganar en intención de voto. Puigdemont dice, a través de su abogado, que él quiere volver y que va a volver.
Imaginem-nos la situació. Puigdemont atravessa la frontera i sigui detingut per la policia.
És una possibilitat, però evidentment el que no se va a poder impedir és que sea presidente de la Generalitat.
Es una posibilidad, dice su abogado, que le arresten, pero no se puede impedir que sea presidente de la Generalitat. ¿Por qué no se puede impedir? Lo dice el abogado claramente.
Finals de maig, començaments de juny, ¿no estarían parlant?
Yo creo que sí, que esas son fechas razonables.
Finales de mayo, principios de junio, claro. El cálculo que hacen es, dentro de 2 meses, finales de mayo, la ley entra en vigor, se celebran las elecciones en Cataluña, pero hasta el 24 de junio no se produce la votación para elegir al presidente de la comunidad autónoma, y entonces ya Puigdemont se ha podido volver. Claro, esto siempre y cuando el Supremo no pida medidas cautelares. Creíamos que nos íbamos a olvidar un ratito de Puigdemont. Vamos a tener el Puigdemont hasta en la sopa. Es lo primero, no lo único que queríamos contarte. El barco de la ONG española Open Arms ya está descargando 200 toneladas de ayuda humanitaria en la costa de Gaza. Después de 3 días de viaje, ha conseguido alcanzar el enclave palestino, con lo que inaugura el primer corredor humanitario marítimo hasta la zona. Mientras, el primer ministro israelí ha rechazado la última oferta de alto el fuego y da luz verde a la invasión terrestre de Rafah en el sur de la franja. Álvaro García.
Netanyahu dice que la propuesta de Hamas es poco realista. Esta es la respuesta a un plan de los terroristas de 2 fases que contemplaba el fin permanente de los ataques, liberar a todos los rehenes a cambio de entre 700 y 1.000 prisioneros palestinos y la retirada de las tropas de Israel. El gobierno israelí no está por la labor de estas condiciones, de acceder a ellas, pero a cambio envía una delegación a Qatar para reanudar las negociaciones. En paralelo, Netanyahu también ha anunciado la aprobación de la invasión de Rafah y reconoce que se están preparando para la parte operativa, algo que disgusta a Estados Unidos. Allí en Rafah sigue creciendo el drama humanitario y por eso la comunidad internacional ha puesto en marcha el corredor humanitario marítimo hasta Gaza. Lo transporta el barco de la ONG española Open Arms y el World Central Kitchen, y es en estos momentos cuando ya se están descargando parte de las 200 toneladas de alimentos que transporta. Hablamos de 1 millón de raciones de comida.
Habrá menos controles para los pequeños agricultores y se pone fin la obligación de barbecho y de rotación. La Comisión Europea ha aprobado eximir de estas cuestiones a los agricultores para acceder a las ayudas de la PAC. Un cambio que llega, como sabes, tras varias semanas de protestas, varios meses, en el campo europeo. ¿Qué más detalles conocemos de estas modificaciones? Paloma García Ovejero, Bruselas.
Pues dicen los padres de esta propuesta que tiene 3 ambiciones. Que sea más simple, que sea más flexible y que sea más visible. Se busca aliviar la carga administrativa de los agricultores. Nosotros ponemos de nuestra parte, hacemos lo que podemos, insisten nuestras fuentes en la comisión, pero ahora les toca a los estados. Esto es un ejercicio conjunto con los países, subrayan. Si hablamos de cambios concretos, Fernando, quizás el principal sea que las explotaciones inferiores a 10 hectáreas quedan exentas de controles de cumplimiento, entre otros requisitos, y eso equivale al 65% de los beneficiarios de la PAC.
En menos de una hora, gracias Paloma, en la linterna de COPE vamos a analizar lo que supone este cambio en la política agraria. Será a partir de las 7 de la tarde. Sarrià, Lugo registra un terremoto de magnitud 3,7 en la escala de Richter, un seísmo que se ha registrado poco antes de las 5 de la tarde. Ha sido superficial, no ha dejado daños. Algunos vecinos de la localidad han contado a COPE cómo lo han vivido.
Estaba en un restaurante ya dispuesto a pagar, marchaba con los amigos y tal, sentimos el tremor y el sonido.
Tenemos una puerta corredera en el salón de hierro y cristal y empezó a temblar a lo bestia, se oía un montón de ruido y me parecía si sería a lo mejor algún camión del supermercado que hay debajo, pero me asomé a la ventana, ya vi que no había nada y di por hecho que sería un pequeño terremoto.
Ya hay horarios para los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Se acaban de conocer y pese a las especulaciones se han descartado cambios por seguridad en el orden de los partidos. Así que la eliminatoria estrella Real Madrid-Manchester City arrancará en el Bernabéu el martes 9 de abril, con la vuelta el miércoles 17 en Manchester. El PSG-Barça, primer partido en París el miércoles 10, la vuelta el martes 16 de abril en Montjuic. Y el Atlético de Madrid-Borussia Dortmund, la ida miércoles 10 en el Metropolitano, la vuelta martes 16 en Alemania. Todos los partidos a las 9. Del cruce del Barça con el PSG, opina Robert Lewandowski en TV3.
No solo en Kylian Mbappé, pero también otros jugadores como Ousmane Dembélé. Para él creo que este partido es muy, o puede ser muy emocional. Estoy seguro, vamos a jugar mejor que en los 2 partidos que contra Neapel. Y a la final jugamos en semifinal.
Citas para hoy. Comienza la jornada de Liga a las 9 en tiempo de juego con el Real Sociedad Cádiz. En el preolímpico de balonmano masculino, partido clave España-Eslovenia, también a las 9. Y en la Euroliga de baloncesto, Virtus Bolonia-Real Madrid a las 8:30.
Te quedas con tu copia más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados en Cibeles. Vamos a tener un fin de semana primaveral con máximas por encima de los 20. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 6 en el plantío está generando ya 3 kilómetros de atasco. Dificultades de salida además por la 1 en Alcobendas, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyomolinos, A6 Las Rozas y en la A42 en Torrejón de la Calzada. Complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M40 en Coslada sentido A3 y Pozuelo hacia la A5. El nuevo contrato de alimentación de las residencias de gestión pública entrará en vigor en unos días debido a un recurso de una empresa. Este contrato prevé una inversión de 26 millones de euros y un aumento en el precio del menú por comensal de un 25%. Para mantener el servicio, en marzo se ha prorrogado el contrato que estaba vigente. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
And the Oscar goes to Cillian Murphy. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer.
And Maria, I see Oppenheimer. Yes.
Oppenheimer. Oppenheimer. La gran ganadora de las Oscar. Es una película larga. Yo ya he contado aquí que la vi en dos capítulos. Una hora y media un día y otra hora y media otro. Una película que cuenta la vida de Robert Oppenheimer, que fue un físico que tuvo un papel decisivo en la primera bomba atómica. De hecho, él fue el que consiguió la fisión del átomo con fines militares antes que los nazis.
Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría los nazis tuvieran una bomba.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
18.
¿Cómo puedes saberlo?
Oppenheimer desarrolló su proyecto, que hizo posible la bomba, en un laboratorio que se construyó en medio de la nada en Los Álamos.
Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada.
Precisamente en Los Álamos es donde se lanzó la primera bomba atómica, de forma experimental. Se bautizó como Trinity y fue detonada en 1945. Oppenheimer inicialmente era partidario de utilizar las bombas atómicas porque pensaba que podían contribuir a traer la paz.
La Segunda Guerra Mundial terminaría. Nuestros chicos volverían a casa.
Lo que hagamos aquí garantizará una paz que la humanidad nunca ha visto.
Pero Oppenheimer se da cuenta de lo que ha supuesto lanzar las bombas sobre Japón y cambia de posición y se convierte en un crítico de la carrera nuclear.
Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos.
¿Quién fue realmente Oppenheimer? Vamos a intentar responder esta pregunta con José Pablo Salas, que es profesor titular de física de la Universidad de La Rioja. Profesor Salas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y con Víctor Javier Llorente, que es investigador en matemática aplicada de la Universidad de Granada. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
Supongo que habréis visto la película los dos. ¿La película cuenta bien la vida de Oppenheimer? ¿Le faltan cosas? ¿Le sobran cosas, José Pablo?
Bueno, sí que la he visto y estoy de acuerdo contigo en que creo que le sobra un poco de metraje, pero por lo demás yo creo que sí, que refleja bastante bien la vida de Oppenheimer, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo me he informado. La verdad que creo que sí que es bastante fehaciente la película respecto a lo que fue la figura de Oppenheimer.
Víctor Javier, ¿tú la has visto?
Sí, vamos, de hecho la he visto dos veces.
Sí.
Y no, vamos, me gustó y, bueno, evidentemente pues la película habla sobre, como bien has comentado, la vida de Oppenheimer, pero también un poco pues se deja deja cosas que también se desarrollaron en Los Álamos, que precisamente pues, bueno, precisamente trabajamos la gente en la que yo, con la que yo trabajo, pues, trabajamos en ello.
¿Y qué se hizo en Los Álamos que no cuenta la película y que tú conoces bien porque trabajas con ello?
Bueno, digamos que yo trabajo, digamos, en la fluidodinámica computacional, ¿no?
¿Sí?
Que es, digamos, la rama de la mecánica de fluidos que se basa el uso de computadoras a través de algoritmos para resolver problemas hidrodinámicos. Problemas hidrodinámicos, pues bueno, hay muchos, ¿no? Pues por ejemplo, aquí en Granada, con el grupo de flujo, dinámica de flujos ambientales, pues hacemos corrientes oceánicas. Pues precisamente, pues la fundación moderna de la simulación hidrodinámica surge a la par de la creación de la bomba atómica.
Ya. Hay un momento en el que hay una conversación, si no recuerdo mal, entre Oppenheimer y Einstein, y después Oppenheimer con otra persona, porque cuando estaban desarrollando la bomba nuclear, había la duda de si la reacción en cadena que se producía dentro del átomo podría no tener fin, es decir, que no solo se afectara al material que había en la bomba, sino que provocase una reacción en cadena en toda la estructura material, digamos, del universo o de la Tierra, y que fuese la ocasión de una destrucción general.
¿Me está diciendo que hay una probabilidad de que al pulsar ese botón destruyamos el mundo?
La probabilidad es casi nula.
Casi nula.
¿Qué quieres? Solo tenemos la teoría.
Nula. Estaría mejor.
¿Había posibilidad de que la reacción, José Pablo, fuese esta que se contempló en un momento?
Pues en un momento sí que parece ser que tenían dudas, pero yo supongo que todas esas dudas venían por un grado tan extremo de precipitación en la que se estaban desarrollando los acontecimientos. Ellos tenían muchísima prisa, muchas urgencias porque la bomba estuviera preparada, que no se les adelantasen los nazis. En fin, yo creo que todo era fruto de una urgencia y del que muy posiblemente ellos todavía tenían cuestiones, pues sobre todo teóricas, que tal vez no tenían del todo cerradas y que por tanto había pues alguna puerta que igual dejaron abierta a ese posible riesgo de que, como ellos decían, se incendiase todo el oxígeno de la atmósfera y eso desarrollase un incendio, digamos, a nivel global, a nivel planetario, incendio en la atmósfera. Yo creo que es por eso, ya. Principalmente era por eso.
El desarrollo de la bomba es más, me dio la sensación, más práctico que teórico, porque Oppenheimer hace todos sus estudios teóricos, pero es un compañero que me parece que trabaja en un acelerador de partículas, no sé si es un acelerador de partículas, ¿qué es el que va por delante, Víctor Javier?
Sí, vamos, está, sí, como, es eso.
Ya.
Vamos.
¿Pero por qué la teoría no era capaz de imaginar lo que sí se podía hacer en un acelerador de partículas?
Bueno, a ver, digamos que intentaron, tienen que explotar la bomba atómica, sí, tienen antes que hacer los cálculos, digamos, teóricos, por así decirlo, antes de saber con un grado de exactitud al 90% de que se va a producir ahí la fisión nuclear debido pues a la bomba a la hora de explotar la bomba atómica. Entonces, pues bueno, pues en mi campo, pues por ejemplo,
¿sí?,
pues necesitaron de computadoras pues para intentar realizar todos esos cálculos.
Ya. Y no fue hasta que no lo vieron cuando efectivamente se produjo ese desarrollo.
Claro, claro.
José Pablo, ¿cómo llega Oppenheimer a la idea de el desarrollo de la bomba atómica? Es decir, porque claro, hay que imaginar lo que se puede producir en un átomo para poder idear la bomba atómica.
Sí, yo creo que digamos el conocimiento teórico de que la fisión nuclear era posible, yo creo que venía desde hacía ya bastantes años. Pero yo creo que la propia Segunda Guerra Mundial pues desencadena un interés, yo creo que grande por parte de los nazis, porque además es que hay que tener en cuenta que que allí en los años 30, en los años 40, en los años 20, la física más moderna, la sí. física más puntera, no está en Estados Unidos, está en Alemania. Por tanto, es interesante ese punto porque yo creo que hizo que la propia desarrollo de la guerra pues potenciase un poco el interés por desarrollar un arma basada en ese aspecto de la fisión, porque además los alemanes logran de alguna manera demostrar previamente que antes que los americanos que la fisión es posible.
O sea que los alemanes habían formulado teóricamente la posibilidad de que se pudiera dividir el núcleo del átomo con el famoso neutrón incidente. ¿Esto lo habían teorizado los alemanes primero?
Sí, lo habían teorizado y yo creo que sí, que ellos lo demuestran teóricamente, y de hecho yo creo que se muestra en la película que viene alguien con la noticia en una sala en la que está Oppenheimer con más gente y Oppenheimer de repente coge una tiza y se pone ahí en la pizarra a echar unas cuentas, y efectivamente se da cuenta de que sí, de que la fisión es posible. Entonces yo creo que aún así pues la urgencia es todavía mayor en ese sentido.
Víctor Javier, en la película se ve una especie de grupo un poco extraño de físicos que Oppenheimer consigue reunir en Los Álamos. ¿Quién eran esos? ¿Quién era ese grupo de físicos? ¿Por quién estaba formado?
Bueno, pues estaba formado por ejemplo, Teller, que fue el físico que luego desarrolló todos sus cálculos para crear una bomba termonuclear, que fue el siguiente paso, ¿no?, de Los Álamos. Luego pues también tenemos a Richard Feynman, que fue un físico teórico famoso que también premio Nobel, y que también estuvo trabajando junto con John von Neumann, que fue un matemático teórico americano-húngaro que ayudó precisamente al tema de la computación allí en los...
O sea, que era una colonia de cerebros, vamos, eso.
Sí, básicamente.
Hay un momento que es, digamos, para los que no entendemos mucho de física, la parte más provocativa de la película, que es la cuestión ética, ¿no? O sea, Oppenheimer se da cuenta de pronto de que el arma que ha desarrollado pues tiene una gran capacidad destructiva y no trae la paz, ¿no? Claro, José Pablo, no sé si eso se vuelve a plantear en la actualidad con el trabajo de los físicos, o sea, la cuestión de la ética, que en el caso del desarrollo nuclear aparece claramente, no sé si ahora tiene actualidad.
Pues no sabría decirte así concretamente, pero lo que ocurre es que yo creo que también, digamos que en la película la figura de los físicos aparece como muy focalizada en el desarrollo en este caso de un arma nuclear, y yo creo que en realidad el trabajo de los físicos hoy en día está muy diversificado, y sí, estoy convencido de que hay físicos que siguen trabajando en el desarrollo no solo de armas nucleares, sino que en general de armas, de cualquier otro tipo de armas, pero que hay muchísimos más físicos que trabajamos en otras cosas que no tienen mucho que ver con eso. Entonces,
además además del desarrollo nuclear, Oppenheimer, ¿qué me aporta a la física? ¿Por qué es reseñable, Víctor Javier?
Bueno, digamos que Oppenheimer realizó importantes investigaciones. Si no me recuerdo, pues en astrofísica, física nuclear, evidentemente, teoría cuántica de campos, y luego también, pues por ejemplo, la película muestra también, pues fíjate que fue en la década de los 30, fue el primero, digamos, en escribir artículos que sugerían de la existencia de lo que hoy se llama agujeros negros.
Ya, sí, eso lo cuenta bien, la implosión de una estrella que tiene una masa tan grande, ¿no?, que la luz no sale, que bueno, es una cuestión ahora en astrofísica muy importante. José Pablo, ¿tú subrayarías alguna cosa más?
Sí, la verdad que Oppenheimer, la figura de Oppenheimer, más allá de la bomba atómica, sí que sí. Es bastante conocida en física. En física atómica está su famosa aproximación de Bohr-Oppenheimer, que de los que trabajamos en cosas que cercanas a los átomos, pues las usamos de forma rutinaria.
Ya.
Y luego también lo que ha señalado Víctor, que su contribución al desarrollo de la teoría sobre agujeros negros fue muy, muy relevante. Y en algún sitio yo he escuchado que muy posiblemente, si no hubiera fallecido antes de, digamos, de que realmente se entendiera su teoría sobre los agujeros negros, que tal vez hubiese ganado el premio Nobel por ello.
Ya, pero yo lo que no puedo comprender muy bien es cómo un físico teórico, porque Oppenheimer es un físico teórico, ¿no?, puede concebir una cosa que no ha visto, que, es decir, tiene que haber posibles agujeros negros, porque lo hace así, ¿no? No es que esté observando el universo, José Pablo.
No, el asunto está en que el concepto de agujero negro no fue una idea de Oppenheimer. Yo creo que ya viene del propio Einstein, de su teoría general de la relatividad, que de alguna manera...
Pero Einstein tampoco era un hombre que estuviera observando el universo, ¿no? ¿Cómo se puede formular una cosa teóricamente sin tener ciencia experimental?
Lo que ocurre es que los agujeros negros son un fenómeno extremo de la fuerza de la gravedad, y Einstein desarrolló una teoría que explicaba la fuerza de la gravedad, y que de alguna manera una de las consecuencias de su teoría era, aparecía de forma, digamos, natural la posible existencia de este tipo de objetos en el universo.
Bueno, pues ya sabemos que lo que cuenta la película de Oppenheimer es conforme a la realidad, aunque luego, claro, hay que saber mucha física para entenderlo bien todo. Lo demás, José Pablo Salas, Víctor, Javier Llorente, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Qué cosas, ¿eh?
Buah, ¿cómo van a ser iguales todas las cabezas? No puede ser, Fernando.
Qué cosas que un tipo, ¿no?
De verdad.
Pensando en la gravedad, acabe formulando la cuestión de los agujeros negros, y que después, pasado el tiempo, efectivamente aparezcan los agujeros negros. Bueno, oye, vamos a nuestros desayunos.
Venga.
Por cierto...
¿Ponemos los pies en la tierra?
Nos han contado que... O sea, eso de desayunar como tiempo efectivo de trabajo, o sea, el desayuno en el trabajo como tiempo efectivo del trabajo, tiene que estar acordado en el convenio. Dicho queda, ¿eh? No es que el Supremo haya dicho que todo el mundo tiene derecho a desayunar a cuenta de su horario laboral.
Si ahora lo vamos a hacer todos a partir del lunes.
Sí, no, pues, eso no es lo que ha dicho el Supremo. Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes de sus cortos, largos desayunos, de sus compañeros, de las personas que tienen que atenderlos?
Efectivamente, porque todos conocemos a alguien que se escaquea y se tira desayunando más de lo convenido, ¿eh? Bueno, Rafa también conoce a alguno de estos en su trabajo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo soy como Fernando, no soy persona hasta que me tomo mi pedazo de café, entra litro y medio de café con leche, vale, y mi buena tostada. Pero sí es verdad que he tenido compañeros, sobre todo en otra empresa de grúas que estaba antes, eso se tomaban uno, no. Mi querido compañero Rafa Ariel Papucci, ese, que voy a tomar un café, que me voy a tomar otro café. Y se tomaba 5, 6, 7 y 8 cafés al día.
No.
Entraba a las 8 y no daba de sí hasta las 9, 9:30. Y como eso, algunos más. Bueno, un saludito, gente.
Papucci, 7 cafés.
De 8 a 9:30 es mucho tiempo, ¿eh? Tomando café.
Hombre, yo lo que pasa es que el tercero o el cuarto ya es descafeinado, ¿no? Porque si no te sube la tensión, ya te pones de los nervios, no duermes en 2 noches. No sé, hay gente que no, ¿eh?
Bueno, no sé si hay Rafa, gente... con litro y medio de café que se toma toda la mañana.
Está con leche.
Bueno, pero tela, ¿eh?
Es que litro y medio de café, pero para hacer litro y medio de café con leche, ¿cuántas cafeteras hay que poner?
Una cuantas, sí.
A lo mejor es solo manchadito y entonces exagerado, este muchacho exagerado.
Como buen andaluz.
Eso es un tópico.
Desde luego que sí. Lo que no es un tópico
más precisa que...
es que desayunar es un placer.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad que a mí me gusta madrugar para desayunar tranquila y con calma. Pero no solo eso, es que la noche anterior dejo preparado el mantelito, la taza, el platito para ponerme las galletas o el bol de los cereales. Y claro, no puede faltar un buen zumo, con lo cual las naranjitas en un plato con el cuchillito y el exprim de naranjas. Hay que empezar el día recargando las pilas y vamos a tope. Por eso, siempre, siempre madrugar para desayunar tranquilo, para empezar el día con una buena sonrisa. Buena tarde, gente, gente.
Esta es una buena pregunta. ¿Dormir o desayunar? ¿Tú qué prefieres?
Yo siempre dormir, porque incluso me ducho por la noche para dormir un poquito más por la mañana. Yo siempre dormir.
Pero tú dices que prefieres dormir a desayunar, pero que no puedes desayunar, no puedes salir de casa sin desayunar.
Sí, pero bueno, si veo que tengo mucha prisa, pues me cojo el café y me lo voy bebiendo por el camino.
Como las películas.
Hombre.
¿Desayunas el trabajo? ¿Cuánto tiempo desayunas en el trabajo? ¿Cuánto tiempo desayunan tus compañeros? ¿Cuánto tiempo desayunan esas personas que tienen que atenderte? ¿Teléfono para enviar mensajes?
607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Convocatoria de elecciones catalanas. Después de que le tumbaran los presupuestos, Pere Aragonés ha dado una patada al tablero y las convoca el 12 de mayo. Y ahí hay un trimestre inédito en la política española: 21 de abril vascas, 12 de mayo catalanas, 9 de junio europeas. Y esta inestabilidad lleva a unas elecciones generales. No nos demos tanta prisa.
Vamos. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Entre los hermanos, elegid besos. Meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. O regaladle un Samsung Galaxy S24 Ultra de 512 GB por 1.459,90 euros y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vas a escuchar enseguida un sonido y quiero que me digas si te parece que lo que vas a escuchar es literatura.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en la almoneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez, un bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cómulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato.
Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros. Mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas.
¿Qué dices? Lo que acabas de escuchar, ¿es literatura o no es literatura?
Mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera.
¿Es literatura lo que hace Sabina? ¿Son sus letras literatura? Javier Soto Zaragoza dice que sí. Javier Soto Zaragoza es filólogo y ha escrito una tesis en la que sostiene que las canciones de Sabina son literatura. Javier Soto Zaragoza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Una tesis dedicada a Sabina, que la has defendido en una facultad de filología.
En una facultad de humanidades, pero
en una
sí.
Facultad de humanidades, o sea,
más y cada uno tiene un nombre distinto.
son más amplios, dice humanidades. Pero vamos a ver, tú sostienes que las letras de Sabina son literatura, las canciones de Serrat también. Me estoy acordando ahora del Nobel de que le dieron a Bob Dylan, que no recogió el tío porque es así de saborío y no fue a por el Nobel. Leonard Cohen también, las canciones de Leonard Cohen, todo esto es literatura.
Sí, claro, o sea, no, evidentemente no solamente Sabina, sino todos los cantautores que lo merezcan, claro, españoles y no españoles, entre todos los que han mencionado, por supuesto, el caso más conocido es el de Dylan, pero también hay que recordar, por ejemplo, que en el 60 y pico, no sé si era en el 67, no me acuerdo bien, a Georges Brassens le dieron el Premio Nacional de Poesía en Francia,
ya.
Y Georges Brassens era cantautor, o sea que...
¿Y tú por qué metes a Sabina en ese paquete?
Sí, por supuesto. Y entre los que escriben en español, en los lugares más destacados.
¿Pero por qué? ¿Por qué lo metes en ese paquete?
Ah, bueno, pues simplemente por lo que tú has comentado, por la literatura que hay en sus letras, por lo bien escritas que están. O sea, ya digamos que ya llegamos a una discusión en la que ya no es tanto discutir si son o no son literaturas, sino cómo de buena es.
Bien, perfecto, pues vamos al lío. O sea, porque no quiero poner ningún ejemplo para no meterme yo en complicaciones, ¿no? Pero hay canciones que son de letra muy flojita, vamos a decir flojita, ¿no? ¿Tú cómo distingues la calidad literaria de una letra de otra letra?
Sí, efectivamente hay canciones que tienen una letra más elaborada y otras canciones que la tienen menos. También depende bastante de cuál es la intención que tiene esa canción. O sea, las canciones que tú estás pensando no tienen por finalidad que tú te recrees en lo estético de la letra. Las canciones de lo que solemos llamar la canción de autor, sí. Entonces, para evaluar o valorar si eso es literatura o no es literatura, teniendo en cuenta que no existe... Los filólogos tenemos el problema de que la exactitud se lleva.
Afortunadamente, imagínate. Entonces, que fuera la filología como las matemáticas, sí.
Claro, no hay una lista con 100 ítems y tú vas poniendo tics en todo y si están los 100 en literatura y si hay 99 no. Pero es verdad que hay indicios de la elaboración lingüística, el uso de imágenes sensoriales, la correcta redacción, por supuesto, en fin, hay mucho.
Hombre, ya es que si una canción está ya mal escrita, digo, sintácticamente, una Olivetti con caries acabamos de escuchar. Claro, eso es una metáfora. Entonces, todo lo que tenga metáfora es literatura.
Hombre, no necesariamente, hay anuncios que tienen metáforas, pero por ejemplo, esa Olivetti con caries es una metáfora muy de Sabina, es decir, en lugar de decirte que hay una Olivetti a la que le falta alguna, una Olivetti para el que tenga ya poca edad es una máquina de escribir.
Hay que aclararlo, una Olivetti era un cacharro que tenía unas teclas, claro. Yo empecé trabajando como periodista con una máquina de escribir, o sea que imagínate los años que llevo, y entonces se le daba las teclas y las teclas escribían en un papel, bien, aclarado esto.
Claro, Entonces, pues la Olivetti con caries es simplemente pues, una máquina de escribir a la que se le habían caído las teclas del uso, de tal. Entonces, esa metáfora tan utilizando elementos tan cotidianos, tan cercano a sus receptores, es algo muy, muy propio de Sabino. O sea que ha atinado bien con el ejemplo.
Bueno, pues vamos a ver si ayúdanos a entender el valor literario de una canción de Sabina. Yo vamos a pinchar una de ellas, vamos a escucharla un ratito. Y tú nos explicas dónde está la literatura.
Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando.
Bueno, yo seguiría aquí escuchando la canción porque me gusta mucho esta canción, lo confieso. Abierto el balcón de tus ojos de gata. ¿Esto cómo se llama en literatura? ¿Qué figura literaria es esta?
Se puede entender perfectamente como una metáfora.
Abierto el balcón de tus ojos de gata, ¿no? ¿Por qué esta canción es literatura?
Por muchas razones, la verdad es que esto pasa un poco como te he dicho antes con lo de los ítems. Es complicado decir por qué un texto es literatura o no, pero sí te puedo decir que tiene varias características.
Venga, vamos a ellas.
Que lo hacen considerarse como tal. Por lo pronto, la canción, que además, aunque no la hayamos podido poner entera, todo el mundo la conocerá.
Sí.
La canción cuenta una historia.
Eso es
verdad. Y contar una historia en una canción no es fácil. Es muy complicado porque tú en una canción tienes muy poco espacio, salvo que ya...
Salvo que sea Bob Dylan y tengas canciones de 20 minutos,
de 10 minutos. Claro, salvo ya que hagas cosas, pero digamos en una canción convencional de sus 3, 5 minutos, sí, muchísimo, contar una canción es complicado porque tú tienes poco espacio.
Ya.
Perdón, contar una historia.
Contar una historia.
Eso lo hace en esta y en otras tantas muy, muy bien. Y también pasa en esta, es un ejemplo también muy propio de algo suyo, que es que parece que el protagonista de la canción es el mismo, que él no está contando algo que nosotros creemos incluso que de verdad le pasó.
Ya. Bueno, no sabemos si le pasó o no. Quiero decir...
Normalmente mi teoría es que en algunas suele ser también una mezcla de realidad y ficción, ¿eh? Suele ser algo que a lo
de
mejor
autoficción,
le pasó,
que es como le llamáis a esto.
Exagera o tal.
Que es como le llamáis a vosotros.
Esto se llama autoficción normalmente.
Sí, claro. O sea, tú coges elementos de, bueno, de haber conocido una chica que tenía los ojos de gata, los tenía abiertos y te quedaste ahí colgado y del balcón y ya cuentas la historia. Bueno, primero, tiene una historia, más elementos.
Por ejemplo, lo que tú has dicho del balcón de tu ojo de gata, esa metaforización dentro de la propia historia, también hay que valorar la capacidad que tiene Sabina para incluso meter partes que están como dialogadas. O sea, si te he dicho que contaba una historia en una canción es complicado, meterle diálogo ya...
De dos personajes que hablan entre ellos, ¿no?
Claro, es verdad que hablan poco, la canción no es entera un diálogo, pero justo en la parte que hemos escuchado tiene intervenciones directas de esos personajes. Luego la canción en la propia narración tiene también elipsis, y si te quiere ir a algo que la gente va
elipsis,
a
elipsis, un momento,
que...
no corres tanto, ¿qué es una elipsis?
Perdón.
¿Qué es una elipsis? Un salto temporal. O sea, que empiezas a contar una cosa en un momento del tiempo, saltas al pasado o al futuro, y luego vuelves al sitio donde estabas.
Sí, no tienes por qué volver, pero sí es simplemente que tú en la historia estás contando algo y te salta una parte de ese tiempo.
Ya.
A lo mejor una novela o el crecimiento de un niño.
Ya.
Pero esta canción, de hecho, tiene una elipsis además muy explicitada en un estribillo que todos no sabemos, ese que nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Sí.
Que además es un ejemplo de algo que todo el mundo va a relacionar rápido con la literatura, que son esas figuras retóricas. Esto es una enumeración, en términos un poco más repelentes, una letanía.
Una letanía. Bueno, me parece que tú consideras 19 días y 500 noches uno de los temas más redondos. Si no lo consideras tú, lo podemos considerar nosotros.
lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón.
Aquí también hay historia, ¿no?
Y yo de rodillas.
Claro, además hay una historia, digamos, menos evidente. La hay, por supuesto, porque está contando sí. un abandono, pero está contando ya casi las consecuencias de ese abandono. Sí. Y de camino te va contando un poco por qué se pudo producir, cómo se pudo producir.
Ajá. También hay metáforas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Incluso te diría que más que en el sí. que en la otra. De hecho, es que es el mismo principio. Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Que ¿para qué va a decir que nuestra relación fue corta pudiendo decir eso?
Y eso, bueno, es que eso tiene mucha fuerza la metáfora, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además,
evocativa.
Aparte de ser la más conocida y tal, es que encima es muy prototípicamente sabiniana porque tiene todo. Tiene esto del alcohol, esto de la noche, lo de las relaciones tormentosas, en fin.
Ya. Bueno, pues nada, fíjate que la habíamos escuchado muchas veces, todo esto, pero lo que es escucharla con alguien que te ayuda, pues se comprende mejor eso que nos atrae y por qué nos atrae tanto. Javier Soto Zaragoza, gracias por haber escuchado con nosotros a Sabina.
Lo que yo quiero.
Muchísimas gracias a vosotros.
Corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como la pala de pádel Starry Astrun en exclusiva para El Corte Inglés, que antes costaba 350 euros y después 139. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tanto. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en la linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora me voy.
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que dice que la hora o el rato del desayuno se debe computar como tiempo efectivo de trabajo. Tiempo efectivo de trabajo para una empresa, que es la que recurrió. Los sindicatos de esa empresa recurrieron. Para el resto de las empresas, si no está pactado, no es tiempo efectivo de trabajo. Pero nosotros hemos cogido la sartén por el mango y a partir de ahí estamos toda la tarde escuchando cómo desayunas tú en el trabajo, cómo desayunan los otros, cómo te desayunan a ti en el trabajo. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Y cómo se escaquean? Porque este pobre reconoce que él se escaquea.
Hola, gente, muy buenas tardes. Yo no conozco a ningún escaqueado.
Ah, no.
Soy yo el escaqueado. Es como no nos pagan las horas de volver.
Porque se
las
horas sí mismo.
De ir al lugar del trabajo sí que no las pagan. Las de volver del lugar del trabajo no. O sea, si acabamos a las 2 y llegamos a las 4 de la tarde a la empresa, al lugar del trabajo, pues esas horas que volvemos no las pagan. Pues entonces esas 2 horas me lo voy cogiendo en el espacio de tiempo de las 8 horas que voy, que estoy haciendo.
Ah, bueno, o sea, es que lo tiene pensado.
Sí, sí.
Es una especie de justicia laboral.
Le pagan las horas de ida, pero no de vuelta. Entonces ha hecho esas 2 horas.
Él ha decidido por su cuenta esto.
Bueno, me las desayuno cada mañana.
Lo que no sabemos es lo que dice el jefe de esto, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, esta es otra que se escaqueaba.
Ciudad Real, pues mira, yo cuando trabajaba, hola, buenas tardes, mi nombre es Gloria, pues mira, desde Ciudad Real, pues mira, yo cuando trabajaba nos escaqueábamos para el desayuno, la verdad, estábamos arriba, trabajábamos en una industria y nos bajábamos de la oficina a la planta, a un cuarto que teníamos allí de herramienta.
Anda.
Y allí nos metíamos por la mañana, vamos, 15 minutos para desayunar, pero teníamos hasta nuestro jamoncito allí en el cuarto de herramienta y todas las mañanas nos cortábamos.
Cuarto de herramienta.
Y ahora ya que estoy jubilada, pues me tomo el desayuno con muchísima tranquilidad. Me levanto cuando me da la gana.
¿Sabes lo que puedo hacer? Comprar unos martillos y un serrucho para recordar la otra época.
Ahora dice que es un ritual.
Vamos a mandarle un martillo y un serrucho a esta señora.
En aquel momento con el jamoncito en el cuarto de la herramienta.
Por eso digo que se ponga un martillo y un serrucho.
Bueno, está muy bien que hablemos de esto también, de los almuerzos que se meten algunos en los polígonos industriales.
Hombre, están trabajando.
Ahí le gusta mucho lo que viene siendo almorzar. Este es Javier de Valencia.
Hola, gente. Os comento, aquí en Valencia es el típico, es muy típico almorzar a las 10 del mediodía en los polígonos industriales. Y la gente, pues nos tiramos de media unos 30, 45 minutos almorzando.
Ahí
el almuerzo es, ya os lo imagináis, algo brutal. Un bocadillo de media barra de a cuarto o una barra de a cuarto entera, con su bebida y con sus cacahuetes y aceitunas.
Traguito
y luego,
de vino,
el café de rigor, que suele ser un crema. Las empresas ya lo tienen asumido, bastantes empresas lo tienen ya asumido y dan ese espacio de tiempo para almorzar. Muchas gracias, gente.
Yo, siempre esto lo he visto, me ha llamado la atención, me ha dado mucha envidia y luego pregunto, pero ¿y luego se come? Y dice, sí,
que sí, se come, hombre, intento que se come.
Cada cosa por
su sentido. En mi pueblo, en los talleres, todo el mundo a las 10 a almorzar.
Ahí está.
Está todo lleno, sí, sí. Bueno, luego hay gente, pues, a ver, lo normal es salir de casa desayunado, como hace este otro oyente, a ver.
Hola, gente, gente. El desayuno por la mañana antes de salir de casa es un desayuno suave. Una tostada de pan, una untada de aceite con ajo, está ya molido en el bote, una cucharada de
buen miel, aliento, luego.
Un trozo de queso, una fruta y venga, dos vasos de agua y a trabajar. Y a las 10 de mañana, un café con leche, dos piezas de fruta y hasta las 3, 3 y media se aguanta. Venga, un abrazo.
Luego se toma el café a media mañana y aguanta hasta las 3.
Claro.
Luego hay gente que está en cocinitas que ¿para qué se va a ir al bar si ella misma lo hace todo?
Hola, buenas tardes, gente. Pues para mí el desayuno es importantísimo. Me tomo mi tiempo porque es lo que más me presta de todo el día. Yo hago mi propio pan y me hago también mi propia mermelada sin azúcar. Y todos los días, por la mañana, cuando me levanto, lo primero que hago es desayunar. Un saludo, buenas tardes a todos, gente.
Apañada, ¿sí?
Es más, Fernando, ahora mismo hay quien está preparando ya el desayuno de mañana.
Fíjate.
Buenas tardes, gente. Pues yo estoy preparándome el desayuno ya. O sea, una bandeja de torrijas para mañana por la mañana antes de trabajar. Venga, un saludito.
Ya me han dado foto de las torrijas, ¿eh? Una pinta que no veas.
Es que está llegando el tiempo de las torrijas. Sí. Foto de una familia que toma el sol en Texas. La familia que toma el sol unida permanece unida. Una madre, un padre y un hijo con las carnes pálidas, esas carnes casi transparentes de los sajones, están muy concentrados, tumbados en tres sillas de playa, intentando coger algo de color. El calor picante, estimulante, de un sol de primavera, le sacude los dedos de los pies, los muslos, el esternón, al adolescente que vuelve sus brazos hacia el cielo como un suplicante. La madre, con un traje de baño entero, siente el gusto en los tobillos y en el cuello. El padre disfruta con los ojos cerrados la sensación de suave quemadura que le acaricia la frente. Detrás de los tres veraneantes sin veraneo. No hay chiringuito que castigue el aire con música tecno ni una costilla de espetos clavada en la arena. Detrás de la familia que toma el sol se levanta una torre estrecha de aluminio que sujeta un cohete negro que parece de juguete. El proyectil va a elevarse hasta más allá de la estratosfera. Estratosfera a la que va a llegar aupado por una cola colorada de candela. Y una vez arriba, en la soledad negra del espacio, los 400.000 millones de alfileres que titilan en nuestra galaxia, las 400.000 estrellas de nuestra Vía Láctea, y después, los ecos remotísimos de 1 millón de galaxias, cada una con 400.000 millones de alfileres que titilan dentro de cada una. La imaginación no alcanza, no llega a figurarse cuántos mundos ilimitados giran inmensos bajo el sol distraído, bajo el sol inconsciente de Texas. ¿Para qué tantas criaturas? ¿Para qué tantas luces? ¿Para qué tantas sombras? ¿Para qué tantas anchuras? ¿Para qué tantas y tan lejanas latitudes? Preguntas en una mañana bajo el tierno y delicado sol de primavera de Texas. Y ahora, la linterna con Ángel Expósito.
Los homenajes a los terroristas no caben en Europa. El Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre esta cuestión en la propuesta de reforma de la Directiva de los Derechos de las Víctimas, que ha sido aprobada por 70 votos a favor y solo uno en contra. La reforma amplía la protección del derecho a la dignidad de las víctimas, mejora la protección de las víctimas de ciberviolencia, así como de los menores expuestos a delitos de violencia y explotación sexual. Todas estas medidas están orientadas a evitar la revictimización y la acumulación del daño que que soportan las víctimas de delitos graves. Uno de los colectivos cuyos derechos se han visto reconocidos en esta directiva son los que han sufrido la violencia terrorista. Por primera vez en Europa, y gracias a la reforma aprobada hoy a propuesta de dos eurodiputados españoles, se incluirá en un texto legislativo que los Estados de la Unión deben impedir o prohibir la celebración de actos públicos de glorificación o exaltación del terrorismo o delincuencia organizada. No se podrá rendir homenajes a quienes hayan sido declarados culpables de actos de terrorismo. En un Estado de derecho, las víctimas no tienen derecho a dictar sentencia ni a vigilar su cumplimiento, pero sí tienen derecho a recuperarse y a recibir el reconocimiento que en justicia merecen. Y este pide que quien les provocó un daño injusto, deliberado e inmerecido, no sea homenajeado como héroe o ciudadano ejemplar.